Oseas capítulo 8. Oseas capítulo 8. En las enseñanzas de Cristo Jesús podemos ver la promesa de que hasta el fin del mundo Cristo estará con nosotros. En el último verso de Mateo, Cristo dijo: "He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo." También hablando con San Pedro, Cristo dijo en otra parte, en Mateo 16, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Cristo va a prosperar en el mundo, de esto no hay duda. Pero esto no quiere decir que cada iglesia o cada denominación va a sobrevivir. Tampoco quiere decir que cada persona bautizada que empieza con Cristo quedará fiel hasta el fin. En los tiempos de Oseas, el profeta que estamos estudiando hoy día, el pueblo de Dios estaba dividido básicamente en dos partes. Judá en el sur tenía el templo de Dios y estaba gobernado por la familia de David, mientras el norte llevaba el nombre Israel o a veces Samaria, y tenía una variedad de reyes. Y en las profecías de Oseas, estas 10 tribus del norte estaban abandonando completamente la bendición de Dios. Con esto podemos empezar en versículo 1. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. Ya por siglos la trompeta estaba empleada como alarma de guerra. El profeta dijo que Israel ya tenía guerra, y actualmente su guerra estaba con su Dios. Dios mandaría soldados humanos de otros países, pero su batalla básicamente era contra Dios. La guerra sería la consecuencia de romper pacto y abandonar la ley. A veces en el Testamento Antiguo, la ley y el pacto son sinónimos. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:13, dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Había más detalles y explicaciones que los 10 mandamientos, pero con estos tenían un resumen de qué era el pacto de Dios. Otra vez, versículo 1. Pon a tu boca trompeta como águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y rebelaron contra mi ley. Dice que vendría como águila. El peligro, porque el juicio de Dios iba a venir de repente, como ave de rapiña, y no habría manera de prepararse. Versículo 2. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Estuve mirando unos videos de desastres naturales en otras partes, como ese huracán que acaban de tener. Y cuando pasa algo así, toda la gente dice: ¡ay, Dios mío! Se escucha en la voz de la gente: ¡Dios mío, Dios mío! Y aquí dice en versículo 2, Israel iba a clamar: ¡Dios mío, te hemos conocido! Cuando el juicio actualmente llegaba, la gente iba a gritar así. Y eso es muy fácil de entender. Ya en nuestros tiempos, algo terrible, un acto de terrorismo, un asesino brutal, enfrente de la gente y dicen: ¡Dios mío, oh my God! Y aún la gente que no conocen a Dios, los que no tienen el menor interés en su palabra o sus caminos, responden así, diciendo: ¡Dios mío, cómo es posible! Versículo 2. A mí clamará Israel: ¡Dios mío, te hemos conocido! Israel era el pueblo de Dios. Tenían sacrificios, sacerdotes, hasta su gobierno civil estaba formado por principios bíblicos. Pero a estas alturas en Israel, no conocieron al Dios verdadero, sino que estaban entregados a ídolos. 3. Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Como en nuestras culturas modernas, la gente han abandonado el bueno. Y por lo tanto, abandonaron la bendición. Y abandonando la bendición de Dios, también abandonaron la protección de Dios. Tenían enemigos en este capítulo, y en vez de proteger el pueblo de sus enemigos, Dios iba a dar rienda suelta a sus enemigos, como consecuencia de abandonar el pacto. Y por supuesto, todo esto estaba prometido siglos antes en la ley de Moisés. En el libro de Deuteronomio 28:25, Moisés escribió de esto, dijo: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Serás vejado. Ya me perdí. Serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y también en Deuteronomio 28:48 dice: Servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto fue promesa de Dios. Israel no pensaba en estas amonestaciones porque han perdido su interés en la palabra de Dios. Ni sabían de estas amonestaciones. Como dijo el profeta en el capítulo 4, el pueblo fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. No tenían conocimiento de Dios. Versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Hermano joven, si tienes ídolos, aún ídolos del corazón, y si estos ídolos se conviertan en la pasión de tu vida, estos ídolos pueden destruirte. Otra vez 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogido por mí. Constituyeron príncipes, pero yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Dios estableció la familia de David como el gobierno autorizado para todos, todas las tribus. Y era profético, la familia de David representaba al Cristo que iba a venir. Pero los pueblos del norte tenían otro concepto. Por los abusos de Salomón y su hijo, exigiendo muchos impuestos, se separaron y formaron su propio reino. Pero leyendo su historia se ve que ninguno de estos reyes del norte era bueno, ni uno. Se empezaron levantando ídolos desde el primero, becerros y templos malignos para mantener la gente lejos del templo actual de Dios. Y todo esto poco a poco los llevó a la ruina. Y leímos antes en el capítulo, unos capítulos anteriores, que el pueblo, en vez de decir, ¿qué es esto? Ídolos y becerros de oro. No, dijeron, está bien, si esto es lo que tenemos que servir, vamos a hacerlo. Porque no había ninguna resistencia en el pueblo. 5. Tu becerro o Samaria, otro nombre por Israel del norte, tu becerro o Samaria te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. En el norte se formaron su propio estilo de alabanza. Tenían sus propios sacerdotes que no eran de la familia de Leví. Rechazaron los preceptos de Dios y esto era profundamente provocante para Dios. Olvidaron de los preceptos. Por ejemplo, empezando en los 10 mandamientos, Dios dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es irónico, hermanos, que el hermano de Moisés, Aarón, hizo un becerro de oro saliendo de Egipto. A lo mejor todos los niños en la escuela dominical saben esto. Pero el pueblo de Dios olvidó de esto. Era un desastre para Aarón. Todo esto estaba en su historia. Siempre eso era un desastre formar ídolos. Pero el pueblo no aprendía por las experiencias del pasado. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con nosotros? Hermanos, cada pastor que tiene tiempo con el Señor puede darte historias de personas, de familias, que por un rato estaban sirviendo al Señor. Eran muy activos en la iglesia, pero de repente se abandonaron a su Dios. Abandonaron la bendición. Y no estoy hablando de alguien, una familia que ha decidido ir y servir y otra iglesia, es otra cosa. Sino personas que simplemente olvidaron de Dios. Esto está pasando todo el tiempo. Y por esto Dios nos ha dado libros como este, como Oseas, para nuestra consideración. Lo que parece una locura está pasando todo el tiempo. Versículo 6. Porque de Israel es también este, está hablando de sus ídolos, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Lo que se hace de madera o de piedra no es Dios. Parece fácil de entender. Pero también el Dios que tú puedes formar en tu imaginación, con atributos que tú prefieres, un Dios que te conviene, esto tampoco es Dios. 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciera, extraños la comerán. Torbellino. ¿Qué es torbellino? Está empleando el concepto de un torbellino para que la gente imagine destrucción. Como acabamos de ver en Haití, en los Estados Unidos, en el este. Un torbellino es algo sumamente poderoso. Y cuando viene todo el mundo dice, Dios mío. Ayer tomé el tiempo de responder un correo electrónico que recibí de Venezuela. Era un poco largo y pasé, creo que varias semanas y mucho de leer y considerar. Era una hermana allá en Venezuela pidiendo consejo y oración. Fue muy, muy triste. No solamente el colapso de su economía, No solamente la violencia que se ve en todos lados, porque he pedido a varias personas de ahí que me manden correos, ha visto un asesino, varias veces enfrente de mis ojos. Pero no solamente eso, sino problemas graves en las iglesias. Y hablaba también de iglesias que ya cerraron sus puertas por escándalos. A veces la gente que siembra en viento no piensan ni consideran que van a cegar el torbellino. Esto puede pasar en países, en familias, hasta en iglesias. Y puede pasar en la vida de personas que empiezan a abandonar los preceptos de Dios y poco a poco abandonen la bendición de Dios. Por eso San Pablo nos recordaba ese principio en el Nuevo Testamento. Y no es todo negativo, pero partes son negativas. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces hay aliento aquí. Es negativo en una parte, también es muy positivo. Todo tiene su consecuencia. El pecado sí, pero también la fidelidad. Si continuamos con paciencia, y en paciencia la consecuencia será gloriosa. Otra vez 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciera extraños, la comerán. Viviendo en comunión y unión y amando al Señor, hay una promesa de provisión. Pero los que abandonen al pacto, abandonen la bendición. Hay una promesa muy bella en el primero de los Salmos. En Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso quiere decir que no está recibiendo toda su información del mundo, o de otras personas, ni de otras iglesias. Está recibiendo sus conceptos de la palabra de Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una de las promesas más bellas de toda la Biblia. Y todo lo que hace prosperará. No está solamente hablando de negocios, puede ser de negocios, de familia, de ministerios, lo que sea. Continuando en versículo 8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Israel era el país único. No había otro semejante en todo el mundo. Hasta las otras naciones pudieran ver esto. Moisés dijo en Deuteronomio 4:5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponerles por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y te dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Eran un pueblo bien distinguido. Pero aquí dice Oseas que serían común y corriente como otras naciones. Otra vez 8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Y el mismo puede pasar con los cristianos. Cerca del Señor podemos funcionar como la luz, como la sal del mundo. Podemos ser un gran ejemplo para los del mundo. Pero una vez pensando como los mundanos, viviendo como los mundanos, nosotros también podemos ser como vasija que no se estima. O como Cristo dijo, cuando esto pasa, como está pasando ahora con muchas iglesias ahora en los Estados Unidos que están abandonando los preceptos de Dios, Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Escuché un buen testimonio en esta semana, un pastor que está en Colorado, tiene muchos problemas allá con homosexuales y los baños y todas estas cosas, y van a la ciudad y diferentes consejos del gobierno y dicen que los cristianos vienen con nada y dicen, no, pues eso no suena bien. Y los homosexuales vienen con sus Biblias y dicen, mira, aquí dice que ustedes tienen que amarnos. Ustedes tienen que perdonarnos. Mire, escucha la palabra de Dios y obedece. Los cristianos no tienen nada. 9. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Esto está regresando a la manera en que Dios tomó la confianza de Israel, que Israel puso en otros reinos. Dios no lo tomó bien. En vez de confiar en su Dios, pidiendo su ayuda, se fueron a otros países, a Asiria, a Egipto. Dice que era como un asno montés porque era muy terco, no querían escuchar nada. Como en nuestros tiempos, en vez de llamar por un día de oración y arrepentimiento, a veces dicen en este país día de oración, pero no significa nada. Lo que necesitan es un día de oración y arrepentimiento. Pues los gobiernos se llevan sus problemas a las Naciones Unidas, dejando todo en las manos de gobiernos corruptos. 10. Aunque aquilan entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. El rey de los príncipes. El rey de los príncipes era otro nombre para el rey de Asiria. Y Dios tomó esto como una forma de adulterio. Adulterio espiritual. Siempre tratando de resolver sus problemas, formando alianzas con el mundo. El libro de Santiago nos advierte del mismo para nosotros cuando Santiago dijo en 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No está hablando de un adulterio físico, sino espiritual, abandonando a Dios y abandonando la bendición. Y cada persona, cada joven tiene que decidir, ¿quién será tu enemigo? ¿El mundo o tu Dios? 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Tenían ofrendas, ofrecieron sacrificios, pero Dios no recibió nada de esto. Dios no lo quería. La religión de ellos era una fraude. Y el mismo estaba pasando en el sur, en Judá, conforme a lo que dijo Isaías. En Isaías 1, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Vino el profeta en el principio del libro y hablar al pueblo de Dios así era como echar agua fría en la cara. ¿Cómo que me está llamando Sodoma y Gomorra? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios estaba diciendo, todo lo que me traiga como religión es inválida. El problema es que por la ignorancia, la gente cree a veces que cualquier forma de alabanza o de ofrenda es aceptable. Si a mí me parece bien, a lo mejor está bien. Pero no, el espíritu de nuestra época piensa así, pero no es cierto. Nuestro Dios es muy particular en lo que ha ordenado en términos de alabanza y ofrenda. Y lo más importante es el corazón de la persona haciendo la ofrenda. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu de quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Versículo 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron entendidas por cosa extraña. Esto realmente tiene aplicación a nuestros tiempos, hermanos. Dios dice que te di mi ley y usted dice, eso es algo extraño. Estamos nosotros tan saturados con pensamientos y enseñanzas antibíblicas que cuando uno actualmente escucha algo del precepto o de la ley de Dios, parece cosa extraña. Y se rechazan lo que dicen. La gente piensa, pero no puede ser. A lo mejor hay un error, o tal vez esto es solamente la opinión del predicador. Hermanos, en este momento, por ejemplo, uno de los 10 mandamientos dice que hay un día de reposo, hay que dar un día de Dios. A lo mejor hay muchos hermanos en este país trabajando que no tienen que trabajar hoy. Pero si habla del mandamiento, ¿qué cosa extraña me está hablando? Y por eso también hay menos énfasis en la instrucción de la Biblia entera en las iglesias modernas de ese país. Las doctrinas sueñan extrañas a nuestras orejas apóstatas. 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. El énfasis aquí es comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Estamos casi llegando al fin. Estos tenían sus ofrendas, pero solamente para comer ellos mismos. Se fueron a la iglesia para comer. No tenía nada que ver con Dios. Y también ahora en muchas iglesias puedes recibir un buen entrenamiento de música muy profesional y convivir con muchos amigos, pero en muchos casos tiene poco o nada que ver con Dios. Otra vez 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Cuando dice que iban a volver a Egipto, esto quiere decir que regresarían a la esclavitud. Nosotros tenemos una libertad en Cristo, pero abandonando la bendición se puede perder también la libertad. Pero también es una cita de las últimas referencias de las maldiciones en el capítulo 28 de Deuteronomio. Vamos a mirar este versículo, porque casi estamos terminando. Y Jehová te hará volver a Egipto. Y eso no es necesariamente literal. Egipto representa esclavitud. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás. Y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien os compre. Eso, si busques esta referencia en la Biblia, es el fin de una larga lista de maldiciones que Dios prometió a su pueblo. Y Dios cumplió la promesa. Último versículo y terminando, cerrando. Olvidó pues Israel a su Hacedor. Era el pueblo de Dios, olvidaron de Dios. Parece locura, pero está pasando cada día, hermano. Y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Si los palacios están quemados, todo está perdido. Sembraron viento, y iban a cosechar torbellino. E históricamente todo esto pasó. Esto no era una amonestación vacía. Para espantar a la gente. Abandonaron la bendición. Esas 10 tribus estaban destruidos como nación. Conclusión. Bueno, no ha sido un capítulo muy alentador, pero estas instrucciones son necesarias. Por esto Dios lo ha puesto en su Biblia. Hermanos, existe un peligro. Y el mismo peligro estaba presente en el Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, Pablo hablaba de judíos abandonando la bendición en su generación, rechazando a Cristo. Finalmente su Mesías vino y estaba rechazado. Y dijo que ese peligro siempre está presente. Vamos al último texto, con esto estamos cerrando Romanos 11 y 19. Y en el contexto estaba hablando de cómo gente de otros países estaban metidos en el pueblo de Dios y judíos estaban cortados. Pablo dice, pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando de los judíos, a ti tampoco te perdonará. Está hablando de esa gente que simplemente olvida de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es sumamente bondadoso, pero dice que Dios también es severo. Mira pues, estamos en el Nuevo Testamento, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cualquier pastor con tiempo puede confirmar que hay hermanos siempre que misteriosamente empiezan a olvidar de Dios, abandonando la bendición. Si tú quieres el poder y el entusiasmo, porque eso es lo que pasa muchas veces, la gente pierde el entusiasmo por la fe. Si tú quieres el poder y el entusiasmo de disfrutar tu vida con Cristo, siguiendo siempre fiel hasta el fin, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que muchas doctrinas aquí en este libro pequeño, cosas explosivas, Señor, de lo que pasó con tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a recibir la amonestación y continuar gozosos en tu luz. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de oración.
Creo nuevamente la palabra del Señor ha bendecido nuestra vida. Muy hermosa palabra y el Señor ha estado...